amigos, bienvenidos a Fin de Semana, nuestra cita con la actualidad televisiva en la radio UMH. Hasta estos micrófonos van a acudir lo que podemos denominar como los sabios de la tele. Serán seis compañeros que en turnos de tres en tres nos irán desgranando cuáles son sus gustos y sus disgustos a propósito de la programación televisiva. Hoy vamos a conocerles a los seis y en posteriores ediciones del programa pues alternarán en una jornada tres de ellos y en la siguiente los otros tres. Y paso a presentar al primero de estos grupos. Bienvenida a Aurora Belda, ¿qué tal?
Hola, encantada.
Bienvenido José Miguel Gracia.
Hola, muy buenas.
Y bienvenido también Juanma Vidal.
Hola Antonio, hola a todos, ¿qué tal?
Pues para conocernos y para presentaros, lo mejor sería que nos digáis como teleadictos cuál es vuestro menú habitual, cómo distribuís vuestro tiempo frente a la pequeña pantalla.
Pues al mediodía suelo ver el telediario y los deportes, a mitad de tarde veo las series sobre todo de Antena 3 y por las noches veo Telecinco 4, sobre todo programas de música, de cantar, bailar, es lo que más me... Lo que más me entretiene.
Muy bien. ¿Zapping o selección de programas, parrilla particular, prefabricada?
En general, zapping. Menos cuando hay un programa que me interesa bastante, sí que suelo quedarme ahí. Incluso voy hasta los anuncios y todo, para que no se me pase.
José Miguel Gracia.
Pues yo a mediodía tiro del tópico de los Simpsons. Todos los mediodía lo veo. Después sí que es cierto que veo el telediario y los deportes. Y por las tardes suelo ver Zapeando y una vez acaba este ya paso a Neox y veo la programación de allí, básicamente, que es Big Bang Theory, Cómo conocí a vuestra madre, Modern Family y después Dos hombres y medio. Y por las noches pues suelo ver programas de Antena 3 sobre todo, de Telecinco como mucho veo La que se avecina y alguno concreto, pero normalmente Antena 3, 4.
José Miguel, permíteme una pregunta. Ya sí. Que eres tan fiel a los Simpson, uh-huh. ¿Has logrado con el paso de los años esquivar la publicidad de Antena 3? Lo digo por si hay algún truco y nos lo puedes compartir.
La publicidad de Antena 3 cada vez es más pesada en los Simpson, es cierto. Ahora han cogido la costumbre de... Acaba el programa de la ruleta de la suerte y empiezan los Simpson y una vez ha salido la introducción hacen 6 minutos de descanso, cortan. Y cuando vuelven de esos anuncios, hay como 2 minutos, con suerte, de capítulo y te cortan otros 6 minutos. Entonces ya después de eso, te emiten el capítulo entero, pero entre capítulo y capítulo hay otros 20 segundos de descanso y ya el resto seguido. Pero sí, se hace pesadísimo al final.
Me lo temía. Sabía que no hay escapatoria.
No.
El menú de Juanma Vidal.
Pues la verdad es que ya no soy tan teleadicto como hace unos años, como has dicho tú, ahora que estoy en la universidad, desde que tengo internet, etcétera, pues hay que ser más selectivo, ¿no?, con el tiempo. Entonces me limito a ver algunos telediarios, algunos programas, no sé, algunos acontecimientos especiales como los Goya, por ejemplo, ¿no?, algún programa deportivo, etcétera, y poco más, la verdad. Prefiero ver películas y cosas así, ¿no?
Muy bien. Entramos en tiempo de tertulia. Podéis participar cuando os apetezca. Tenemos muchísimos temas en la agenda. Imaginaros cómo está la tele. Pero tenemos que empezar con Gran Hermano VIP. Gran Hermano VIP por audiencia, por relevancia, porque nos cabrea por un montón de motivos, pero Gran Hermano VIP está entre los titulares más destacados de cada día. ¿Cómo estáis asistiendo a esta segunda edición de Gran Hermano VIP? ¿Con amor o con odio? ¿O con relación de amor-odio? Aurora.
Hombre, a mí Gran Hermano siempre me ha gustado. Lo que pasa es que el VIP nunca ha llegado a engancharme porque no me interesan los famosos, me gustan personas, no conocerlas de nada y ver cómo evolucionan. Pero sí que es cierto que tiene mucha más audiencia que el Gran Hermano normal.
¿Motivos, causas de este efecto GH VIP? ¿A qué obedece José Miguel?
Yo pienso que GH VIP, además de que arrastra la audiencia que había hecho Gran Hermano en la edición normal, aparte ha metido dentro de la casa a gente que ya lleva tras de sí a muchas personas, como es el caso, por ejemplo, de Belén Esteban. Todos los fans de Belén Esteban, de Sálvame y de otras cosas, están viendo Gran Hermano VIP por ella. y al igual que ella, pues otros, como por ejemplo Ilenia, de cuando salía en Gandía Sor, o Paquirrín, también por ser el hijo de Isabel Pantoja, los Chunguitos que iniciaron la temporada. Arrastran todo eso, arrastran audiencia y por eso está consiguiendo los porcentajes que está consiguiendo.
Juanma, yo creo que no se lo esperaban ni en la cadena, en Mediaset, no se esperaban esta exageración.
Quizá no tanta repercusión, pero vamos, a mí la verdad es que no me sorprende. Después de tantos años y tanta saturación de reality shows, y parece que la gente no se cansa de ellos, ¿no? Es un poco, para mí, a mí me desmotiva un poco, la verdad.
Sí, y lo mejor es que ya está programado la final de Gran Hermano Big, cuándo va a acabar, y en cuanto acabe, la semana siguiente comienza Supervivientes. O sea, hacen lo mismo que han hecho con Gran Hermano Big, que lo han enlazado.
Parece que Telecinco ya tiene el menú preparado para los próximos años. Vamos.
Lo tienen todo programado.
Es que es tan eficaz. Es tan eficaz.
Les funciona, como les funciona, no.
¿Para qué van a cambiar la fórmula?
Es una empresa, busca ganar dinero. Audiencia es igual a dinero.
Pero bueno,
¿por qué vamos a cambiar?
Parece que a lo mejor se está creando una burbuja que quizá algún día explote, quién sabe. Yo tengo esa confianza, ¿no?
Pero está tardando, ¿eh?
Sí, desde luego.
Está tardando. Bueno, yo debo romper una lanza a favor de Jordi González. A yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece muy buen comunicador. Muy bueno. Hasta el punto que como espectador reconozco que me encandila. O sea, me encandila quiero decir que yo a lo mejor no tengo en mis planes ver la gala. Tengo en mis planes más hacer un zapping rápido. Pero él tiene esas dotes de embaucador y de comunicador que logra. Provoca que yo me quede ahí, frente a la pequeña pantalla. ¿Me comprendéis o sucede lo mismo?
Yo, sin embargo, pienso que la figura de Jordi es como el símil de Carlos Sobera en Antena 3. Tenemos un programa, no sabemos a quién poner, ponemos a Jordi. O ponemos a Sobera en el caso de Antena 3. Es como ese comodín que tienen y que saben que lo pueden poner para cualquier cosa y que lo va a hacer medianamente bien.
También está Jesús Vázquez, que también lo utilizan mucho.
Sí. Pero, o sea, que no atribuís este éxito en un porcentaje al presentador, ¿o sí?
Si fuera presentador, yo se lo atribuiría más a Mercedes Milá. Me parece más seña de Gran Hermano
que fue artífice de todo.
El icono de Gran Hermano, más que Jordi, que como bien dice José Miguel, es un multiuso muy eficaz, que lo hace muy bien.
Claro.
Sí, siempre eso está en los debates de cualquier tipo de programa. Nunca he hecho un programa así como él, importante.
Sí. ¿Y hasta cuándo se va a desinflar el globo? Porque Belén Esteban la columna vertebral de Gran Hermano VIP, ¿hasta qué punto depende todo de ella?
Yo creo que depende mucho y de hecho la imagen de Belén Esteban está saliendo mal parada de su paso por Gran Hermano VIP porque están viendo cosas en ella que o bien no sabían o no están sentando muy bien y está perdiendo mucho fuelle, pero sí que es verdad que el público está para verla a ella, a ver qué hace con ella y a ver qué hace
lo
que
es el pilar del programa, sin duda, y vamos, yo creo que está todo maquinado para que, si no gana, al menos para que llegue hasta el final.
Sí, todos intuimos que tiene que estar ahí, que tiene que resistir, ¿no?
Sí, yo pienso que si la echan por cualquier motivo antes de lo normal, la audiencia bajará muchísimo, porque tiene un montón de seguidores y también mueve la casa, y si se va,
se va
a notar.
Si se va, probablemente habrá algún tipo de repesca o alguna cosa de estas y volverá.
Algo sacarán de la manga.
Claro. Sí. ¿Y qué nutrientes tan estupendos que está aportando Belén Esteban a Sálvame, al programa de Ana Rosa y a toda la programación de Telecinco que se vertebra en torno a este fenómeno, ¿verdad? Pero qué bien, qué bien. Qué endogamia más bien realizada, ¿no?
Sí, es que yo creo que Telecinco tiene todo esto planeado. Hacemos un programa donde metemos a famosos y nutrimos al resto de programas que tenemos en la programación.
Ha creado una especie de universo en el que todo gira en torno a Belén Esteban.
Sí, de canal temático, pero un canal temático que es el líder de audiencia.
Claro,
líder
todo va relacionado con todo.
Sí. Y bueno, y lo saben hacer muy bien.
No sé, sí. O sea, les funciona.
En ese sentido, José Miguel, ¿cómo lo valoras? ¿Le ponemos alguna pega o hay que incluso quitarse el sombrero ante ese montaje?
A ver.
Vaga la palabra montaje.
A ver, quitarse el sombrero. A nivel de empresa, a nivel económico, está claro que Mediaset es muy buena. Ha conseguido crear un formato propio que sabe lo que tiene y sabe lo que va a vender y con ellos está ganando mucho dinero, está ganando una audiencia en Antena 3, lleva ya unos cuantos meses seguidos. Y a ver, hay mucha gente en contra de esta programación que hacen, pero la realidad es la realidad y tienen la audiencia. Cuando tienes la audiencia de tu parte, hagas lo que hagas, si tiene la audiencia, no puede.
Al cabo, Telecinco ofrece lo que quiere la gente.
Correcto.
Es triste, pero es así.
Sí. Por cierto, que los premios de la Academia de Televisión, los premios IRI, de los que vamos a hablar con vuestros compañeros en unos minutos, pero también quería ponerlo sobre la mesa ahora que aludimos a Mediaset. Mediaset se ha retirado de los premios IRI y quería saber brevísimamente vuestra opinión sobre esta retirada, un poco oportunista, porque claro, ¿se retiran o es que no se iban a llevar ninguno? Porque claro, no es políticamente correcto para los académicos premiar a los programas de Telecinco.
Claro.
¿No creéis?
Sí.
¿Cómo valoráis esta retirada?
A ver, yo pienso lo que has dicho de que se retira porque ve que no va a ganar nada. Ya le ha pasado en ediciones anteriores y antes que ver cómo Antena 3 o A3 Media en este caso se lleva los galardones por encima suya, pues prefiere retirarse, poner cualquier excusa y no presentarse.
Sí, un poco como un poco cobarde. Sabe que no va a conseguir nada y en vez de quedarse allí y como quedar mal, entre comillas, dice, pues no voy.
Sí, eso es, así... yo creo que es una pataleta, ¿no?, de Telecinco. No sé, sí. Además, no sé si... Creo que solo tenían que pagar, no sé si eran 150 euros por cada,
sí, hombre,
por cada nominación.
Sí, Juanma,
eso para...
Juanma, la excusa que ha dado Mediaset es, sí, que no le parece bien, no le parece bien tener que pagar 150 euros por nominación. Pero claro, esa suena excusa, suena excusa.
Es una miseria.
Sí, totalmente.
Bueno, luego continuaremos con este tema de la Academia de Televisión porque con vosotros no podemos dejar de hablar de los premios Goya, de la 29 edición de esa gala de 4 horas. Quería saber vuestra impresión. ¿Qué os pareció esta noche del sábado? No del domingo. ¿Qué os pareció que lo pasaran a la noche del sábado, Aurora?
Yo me imagino que es porque tendría mejor audiencia y no sé, vi poco de ella, pero sí, muy larga, eso es cierto, pero no sé, al estar el presentador Dani Rovira creo que lo hizo muy ameno, muy divertido y lo hizo fenomenal.
A mí me pareció un gran acierto pasarlo al sábado por eso que comentaba Aurora de la audiencia. Si lo hubieran dejado viernes, obviamente Sálvame Deluxe hubiera llevado toda la audiencia.
No, y... era el domingo.
Era el domingo,
era
perdón.
El domingo en principio.
También el sábado...
Sí, pero el sábado hay un matiz. El sábado resulta que en el último año se han puesto de moda las tertulias políticas. Ahora, a toro pasado, es muy fácil y decir que era un éxito, que se veía venir. Bueno, pues yo tengo que confesar humildemente, yo la semana pasada no vaticinaba lo que ha ocurrido. Es decir... A mí me preocupaba que la audiencia se encandilase con Tania Sánchez, con Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, y que La Sexta Noche continuase como líder de la noche, compartida con Un Tiempo Nuevo. José Miguel.
Sí, eso es cierto. También lo bueno que ha tenido pasar al sábado es el aspecto de una gala tan larga, lo que propicia poniéndola en fin de semana, un sábado, es que la gente pueda trasnochar y verla. Si tú la tienes un domingo, la gente al día siguiente tiene que trabajar, estudiar, no tiene la misma repercusión. Sí que es cierto que tenía una competencia también difícil, con La Sexta Noche, Un Tiempo Nuevo, pero al fin y al cabo también lo que ha dicho de Dani Rovira influye. Ha sido sin duda el personaje de este 2014, sí, con su actuación en Ocho Apellidos Vascos, y mucha gente ha visto la gala por él, obviamente. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien. A mí sí. me sorprendió gratamente.
La verdad, pero sé que Juanma Vidal tiene algún pero que ponerle a esta retransmisión.
No, como habéis dicho ya, quizá la excesiva duración, pero bueno, que en ese sentido me pareció un acierto el cambio de horario, porque es una gala que sabes cuándo empieza, pero no cuándo termina, entonces... Y bueno, Dani Rovira, como ya habéis dicho, también me pareció que hizo un buen trabajo, aunque no es santo de mi devoción, pero bueno, creo que cumplió su cometido de amenizar la gala y lo hizo bastante bien.
Sí. ¿Podríamos pensar en Dani para el 2016, teniendo en cuenta que va a haber segunda parte de Ocho Apellidos Vascos, lo que quiere decir que Dani va a volver a estar de actualidad cinematográfica, Aurora?
Yo pienso que sí. A la gente le ha gustado mucho y sube las ventas. O sea que yo lo veo muy factible que sí, que vuelva a estar.
Podría pasar. Dani, de hecho, estuvo en El Hormiguero este martes y comentó eso, que estuvo muy a gusto, tanto él mismo en la gala con los meses, semanas antes, con los guionistas y demás, y no me extrañaría nada, la verdad, porque no veo en este momento otro personaje que pudiera hacer la gala mejor que él.
A mí tampoco me sorprendería. Si la crítica y la audiencia ha respondido, ¿por qué no?
Y vamos a terminar esa primera parte de nuestra tertulia con el programa En Tierra Hostil, que bueno, esta semana se ha marcado un tanto enorme de audiencia y de relevancia. O sea, porque la verdad, todo el mundo habla de En Tierra Hostil y yo creo que hablan para bien. ¿Cómo lo valoráis?
Sí, es un programa que semana a semana ha ido creciendo su audiencia y esta semana ha alcanzado su máximo. El programa trataba sobre Corea del Norte y la verdad es que mostró la realidad desde el punto de vista del norte, en el que tuvieron que ir guiados todo el programa por una persona, un catalán que residía allí, que trabaja para el gobierno, y mostró la realidad que tienen allí. Mostró en el programa todos los puntos de interés, todo el lujo y toda la riqueza, pero no mostró lo que realmente quería enseñar en Tierra Hostil, que era la pobreza y las desigualdades. Por eso lo que hicieron una vez terminaron fue ir a Corea del Sur y hablar con personas que habían residido en Corea del Norte y habían escapado. Y ahí es cuando realmente se vio la verdad, las cosas que les habían escondido cuando estuvieron allí.
Para mí ha sido una agradable sorpresa en lo que a audiencia se refiere. No he tenido ocasión de verlo, pero vamos, por lo que se intuye, no parece el típico programa que apunte a hacer grandes datos de audiencia. Entonces, en ese sentido, me ha sorprendido gratamente.
Sí, ha estado muy bien, la verdad. Yo tampoco lo he visto, pero sí que es cierto que va muy bien el programa, que es muy interesante saber lo que pasa por diferentes lugares y lo veo muy, muy factible, sí, me gusta.
Yo quería señalar solo entre paréntesis que a mí me gustaría que un programa como En Portada de la 2, que ha cumplido 30 años, 30 aniversario esta temporada, bueno, que de la misma manera que En Tierra Hostil triunfa, que los espectadores también se acuerden que hay formatos tan interesantes que muestran realidades muy lejanas, con mucho rigor, como En Portada, y que a lo mejor se quedan con un 1% de audiencia, un 1%, José Miguel. Un poco triste, ¿no?
Es un poco triste, pero es que la verdad que la gente, las cadenas que al final ve son Antena 3, Telecinco, o en su defecto La Sexta y 4. Y de vez en cuando La 1 con programas como Cuéntame, Águila Roja, y es eso. Al final, programas como cadenas como La 2, pues se quedan sin tantos por cien de ser.
Bueno, pero hay que quedarse con la parte buena. También tiene mucho mérito que un programa de esas características aguante tantos años en, sobre todo en la televisión española, ¿no?
30, camino de 31 años. Tendremos tiempo de hablar de La 2, de otros programas en sucesivas tertulias. Yo quería agradecer, sinceramente, vuestra participación a Aurora, a José Miguel y a Juanma.
¿De qué?
Y nuestros oyentes no pueden irse porque a continuación vamos a realizar la tertulia con otros tres sabios de la televisión.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Un saludo de Mónica Carrillo para la Radio Universitaria Miguel Hernández.
El Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández te invita a una conferencia audiovisual en la que el profesor Elpidio del Campo hablará de los nuevos formatos que emplea la fotografía en el periodismo digital contemporáneo. Elpidio del Campo es profesor del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Miguel Hernández e imparte docencia en Periodismo y Bellas Artes. Conferencia Fotoperiodismo Contemporáneo, miércoles 25 de febrero a las 7:30 de la tarde, en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Organiza Aula Urbana de la Oficina de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández.
Preparaos, llega el 5º Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional.
Los días 12, 13 y 14 de mayo de 2015 en la Casa de Cultura de San Juan de Alacant.
Ponencias tan importantes como la presidenta de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional.
Inscripciones en la web www.cieto.org o en las mesas de la Facultad de Farmacia y tan solo por 35 euros.
Te esperamos, será inolvidable.
Just keep around, round, 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 round. Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Seguimos en fin de semana con más sabios televisivos que paso a presentarles. Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas.
José Antonio González.
Buenas, Antonio.
Y Manuel Martín Albo.
Hola, muy buenas.
Vamos a continuar hablando de la Academia de Televisión y del grupo Mediaset, que se ha descolgado de los premios Iris que se van a entregar a finales de mayo. Mediaset pone como excusa que le parece abusivo que haya que pagar 150 euros por cada candidatura. ¿Huele un poco a chamusquina esta excusa?
Sí, huele un poco a chamusquina, pero ya se sabe que Basile años anteriores ya ha criticado estos premios por considerarlos política más que otra cosa. Y creo recordar que el año pasado Basile ya rechazó un premio a Mediaset. Entonces, a mí personalmente no me sorprende viniendo de Mediaset y de Pablo Basile.
Hombre, los premios que ha tenido estos últimos años eran más de consolación que por méritos, porque veían que año tras año Mediaset no conseguía ningún premio en ningún programa más importante y se lo daban al programa más visto, al programa... Que no son cosas que midan la calidad del programa en sí, sino que son para que tengan representación en la gala.
Sí, al hilo de lo que dice Manuel, es que parece que darle un premio a un programa de Mediaset como que está mal visto, ¿no? Y puede ser que estén por ese lado un poco picados y tampoco me sorprende mucho.
¿Y qué os pareció que los premios Ondas, que recordemos concede la cadena SER y el grupo Prisa, premiasen nada menos que a Jorge Javier Vázquez como mejor comunicador, mejor presentador? Los premios Ondas, que están todavía considerados como los premios más relevantes del periodismo nacional y de la televisión nacional.
Hombre, no podemos negar que Jorge Javier Vázquez es sinónimo de audiencia, es sinónimo de que el público le quiere. Pero es cierto que siempre se le ha estado relacionando con programas como Sálvame, programas del corazón, que no son de toda la calidad que se podría reconocer, pero aún así Jorge Javier Vázquez sí, yo creo que en cualquier programa podría destacar, porque se ha visto que en otros formatos, como Hay una cosa que te quiero decir y realities, ha sabido sacarlos muy bien adelante y con un respaldo de la audiencia bastante envidiable por parte del resto de cadenas.
Yo, Ricardo, no es que Jorge Javier Vázquez me guste mucho. Yo creo que es un presentador que busca más el espectáculo que otra cosa. Solo hay que ver de vez en cuando Sálvame, los diarios, que él es como el mejor del programa, siempre se mete con sus colaboradores, siempre... Está como por encima de todo, sí. Y yo creo que es un personaje más que otra cosa.
Pero eso pasa como con Mercedes Milá. Mercedes Milá en Gran Hermano se desinhibe, hace un montón de locuras, pero después la ves en otros formatos, que es mucho más seria, con más rigor. A pesar de que hay programas en los que puede hacer locuras, ese rigor, esa objetividad que puede llegar a tener, esa credibilidad, no la pierde.
Sí, yo estuve totalmente de acuerdo cuando le dieron el premio, porque creo que es un ejemplo a seguir para todos los periodistas, es un grandísimo profesional y al final que es un grandísimo comunicador también, que consigue transmitir muy bien las ideas, y por lo que ha dicho Ricarte, en Sálvame lo tiene siempre como muy respetado y es como un intocable.
O sea que José Antonio apoya este premio Ondas, que sí, fue puesto en cuestión. Recordemos la polémica que suscitó.
Sí.
Con Isabel Gemio.
Sí, que... sí, sí, sí.
Pero siempre por ese tema de la prensa rosa, como que hay que desmerecerla. Yo no soy un gran amante de la prensa rosa, pero bueno, al final es lo que he comentado. Si es un grandísimo comunicador, pues es merecido.
No hay que confundir que sea un gran comunicador con el tipo de programas que haga, porque tú puedes,
claro,
ser un grandísimo profesional en un programa que a lo mejor no está visto de gran calidad, como es el caso de Sálvame. Entonces hay que la gente tiene que aprender a separar la profesionalidad de el programa en cuestión.
Bueno, en este caso está más que vinculada, más que vinculado un icono a una causa. No sé si Ricarte es que es peliagudo, este tema es muy peliagudo. La televisión comercial, la televisión de calidad, la hipocresía, todo el mundo ve la 2 en las encuestas.
Eso de las encuestas tiene razón. Mucha gente cuando sale las encuestas dice, sí, a mí me gustan mucho los documentales de la 2 y Sálvame no es que me guste. Y luego cuando ves las audiencias, Sálvame hace todas las tardes un 20% y 2 millones de personas y luego tienes los documentales de la 2 que hacen un 1,1 o un 0, algo y solo son 100.000 personas. Entonces, claro, son un poco, los datos esos son un poco...
Lo cierto que los premios IRIS, los premios de la Academia de Televisión, que ya llevan bastantes años, parece que no terminen de cuajar. De hecho, cuando llega mayo, cuando llega su celebración, todavía no queda claro qué cadena los tiene que ofertar. Caso de que se retransmita en directo, parece que no tienen poder de convocatoria. ¿Qué está pasando con estos premios IRIS?
No se le ha dado la publicidad que a lo mejor tienen los Ondas. Ese es el problema. Los Ondas vienen de la mano de un medio de comunicación, como es Prisa, como es la SER, entonces su repercusión viene de ahí. En cambio, los IRIS, yo creo que mucha gente no sabe ni que existe la Academia de Televisión. Ese es el problema. No se ha dado a conocer a lo largo de la historia. Entonces, por mucho que lo intenten, muchas de las últimas galas han acabado retransmitiéndose en la 2, que es yo creo que también es uno de los problemas. Que si lo pasara, que si lo pasaran a la 1, a lo mejor podrían tener un poco más de tirón. Pero, claro, es que los abocas a tener bajas audiencias. No sí. Por...
En la 1, por ejemplo, se atrevieron este año 2015 a pasar los premios Forqué de Cine, pero claro, a las 12:30 de la madrugada. No se atreven al directo, se atreven a un falso directo de madrugada. Claro, en los IRIS habría que mojarse y habría que hacerlo en directo, porque si no, ¿quién lo va a ver?
A mí eso que comentas, Antonio, me parece un error, porque al final, si crees en un programa, tienes que apostar por él y, bueno, darle una oportunidad al fin y al cabo.
Además, que es la televisión pública, la que se supone como representación también de todos. Debería ser la que debería apostar sin ningún interés comercial de por medio. Ya no tiene publicidad, ya no tiene ninguna excusa.
Sí, y suele salir muy bien parada en el palmarés, porque afortunadamente creo que Televisión Española, sobre todo por la 2 y Teledeporte, el canal temático 24 horas suele ser premiado. En fin, es un grupo, el grupo RTVE, sale bien parado y yo creo que estaría muy bien que ofrecieran esta gala de una manera garantizada. Pasamos página y vamos a hablar del formato El Hit. El Hit que ha acabado esta semana prematuramente. La gala final se emitió el martes y logró un modesto 6% de cuota de pantalla. Martín Albo, ¿qué pasó? ¿Por qué pinchó El Hit?
Yo creo que no se le ha dado la publicidad que debería, porque el formato a priori es bastante interesante. Alguien, un completo desconocido, realiza una canción y un famoso la tiene que defender. Yo lo veo bastante interesante. De hecho, Marta Sánchez se va a quedar con la canción que eligió durante las galas. Además, por otro lado, no han tenido la paciencia que deberían tener, porque ya desde el primer programa lo han ido cambiando de horario, que si el viernes, que si el sábado, que si ahora prime time, que si ahora late night. Entonces no le han sabido dar la estabilidad que a lo mejor necesitaba, porque un formato que no se conoce de nada, no puedes cambiarlo tantas veces, porque la gente, si no lo ha visto la primera vez, no lo va a buscar una segunda vez.
Yo opino lo mismo que Martín Albo. Creo que es un programa que ha ido cambiando todos los días. Empezó un viernes, luego pasó un sábado, luego lo volvieron a poner en last night, luego la final para que tuviese audiencia la pusieron en prime time. Entonces yo creo que ni ellos mismos, yo creo que ellos sabían que tenían un buen programa, pero no han sabido focalizar el día en emisión, porque, o sea, un viernes por la noche a lo mejor una persona no quiere un programa de música sin famosos y medio famosos con canciones de otra gente. Yo creo que lo que se han equivocado es en el día, no han acertado en absoluto.
Pero, por ejemplo, yo lanzo una cuestión, que vosotros pensáis que este programa en otro canal, por ejemplo en Antena 3, hubiese tenido más repercusión. Es que yo creo que al final, más que la publicidad que se le da, es la marca Televisión Española. Yo creo que está muy decaída, está...
Sí, el problema es ese, que los informativos, a lo mejor con esa falta de objetividad que se le achaca, ha arrastrado al resto de formatos. Entonces, más que Antena 3, yo creo que Telecinco es una buena cadena para este tipo de concursos, porque siempre lo sabe explotar bien. Aunque Operación Triunfo acabó como acabó, yo creo que sí podría haberlo hecho mejor.
Ahí estaba Jaime Cantizano como un fichaje estrella para la pública. Se supone que el hit iba a ser el gran trampolín de Cantizano en la pública. Y parece que ha quedado la cosa en un amago, ¿no?
Cantizano ya hace poco tiempo también volvió a la 1 para un programa de baile y tampoco es que destacase mucho. Entonces, darle a Cantizano... Yo a Cantizano siempre lo recordaré y lo voy a recordar por programa de ¿Dónde está el corazón? Entonces meterle un programa de canción, no sé, a mí me sorprende. Me sorprendió el presentador.
Sorprende mucho porque no tiene esa experiencia en ese tipo de formatos. Entonces, claro, es como dice él, la relación que haces Cantizano-programa del corazón. Es muy difícil que triunfe así de primera si no tienes un formato fuerte. Empezó con Mira quién baila, creo que era, en Televisión Española, y lo que dice, no destacó para nada. Es un formato que compró Telecinco y que ahora se le relaciona más con Telecinco que con la pública. No sé hasta qué punto la gente pensaba que podía tener éxito.
Sí, exactamente. Apostaron por él, pero veremos a ver ahora qué hacen.
Quería anunciar dos programas que se van a emitir en breve en la 1, dos formatos que a mí me gustan un montón y que defiendo. Para apostar un poco, que me digáis cómo pensáis que van a ir. Versión Española, concretamente, va a pasar a los viernes por la noche en la 1, junto con el nuevo formato de José Mota. Quieren hacer un pack, José Mota, Cine Español. Y los lunes, esto lo veo mucho más arriesgado todavía, los lunes de 12:30 a 2 de la madrugada, Alaska y Segura. Alaska y Santiago Segura con el nuevo Late Night. Los lunes, repito, de 12:30 a 2 de la madrugada.
Yo creo que Ricarte. Lo de Alaska va a ser un absoluto fracaso porque cuando lo dieron en la 2, creo que era en prime time y no tuvo casi... O sea, tuvo repercusión, pero su audiencia no fue muy grande. Entonces, un programa que vamos a poner en un canal menor, pasarlo al superior sin ya tener audiencia, me parece un absoluto fracaso ese programa.
Pero es igual, Versión Española, se va a pasar a la 1 y yo creo que eso va a ser un acierto por el arrastre que va a tener de José Mota.
Eso sí.
El problema va a ser, en este caso, los lunes que van a poner antes del programa de Alaska.
Bueno, imaginamos que el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, que es una serie que está ya a puntito de caramelo.
Buena pinta.
Y podría ser. Lo digo porque Víctor Ros, como solamente grabaron 6... yo he calculado que esta semana que viene tiene que terminar y tendrán que meter en sustitución el Ministerio del Tiempo, digo yo.
Sí. A mí la combinación de los viernes esa que has comentado, Antonio, me parece muy interesante. Creo que puede estar a la altura. Me pongo, por ejemplo, en situación de mi madre, ¿no? Una mujer de mediana edad, y lo que pasa que, claro, es que los competidores como Sálvame va a estar durísimo, pero bueno... Me parece bien.
El éxito lo que sí que va a ser José Mota, que ya sabemos que cuando estaba en Televisión Española antes de fichar por Telecinco, ganaba Sálvame de Luz y ganaba cuando competían con Dónde está el corazón. Así que yo creo que José Mota sí que tendrá su buena audiencia. Luego habrá que ver el arrastre que deja José Mota, porque mucha gente cuando acabe José Mota se irá a Sálvame.
Hombre, habrá mucha gente que se vaya, pero otra gente que si ve que lo que va a tratar Versión Española ese día, ve que es más o menos interesante, poco a poco irá fidelizando. No creo que sea tanto la gente que se vaya de la 1 en cuanto acabe. Porque además, ahora, como si no hay publicidad, casi no da tiempo entre programa y programa. Va a ser muy directo. Entonces, si el arranque es muy potente, yo creo que va a conseguir fidelizar a bastantes. No va a ganar a Sálvame. Eso yo no lo dudo. Pero que va a ser una opción potente, sí.
Pero... ¿Sabemos ya alguna que otra película que vaya a meter en Versión Española o
sí,
todavía...?
Sí, bueno, vamos a dar una primicia que en fin, yo he bebido de fuentes bien informadas. En el arranque van a tirar La casa por la ventana. Los amantes pasajeros. Ya os puedo anunciar que el coloquio está grabado y un coloquio chapó. Pedro Almodóvar y los tres azafatos del avión. O sea, vamos a disfrutar muchísimo con Carlos Areces, Javier Cámara y Raúl Arévalo. Vale, el programa arranca en punta. A mí me parece muy bien, ¿no? Poner la carne en el asador el primer día. Pero dudo mucho que en posteriores entregas puedan haber esos pesos pesados, el nivel se mantenga. Pero a mí me ha alegrado mucho saber que esta primera entrega va a funcionar, yo creo que muy, muy bien.
Hombre, la primera entrega, por el reparto que tiene y porque la hace Pedro Almodóvar, ¿no? Yo creo que triunfará, pero luego habrá que ver el segundo programa, porque si luego llega, te dan una película, no sé, una española de esta, se me ocurre, no lo llames amor, llámalo X, que no tuvo casi éxito en taquilla, pues a lo mejor la audiencia bajó muchísimo.
Pero una vez que empiezas a fidelizar a partir del primer programa, puede que haya gente que vaya cogiendo la costumbre. No creo que sea mucha, pero habrá gente que sí lo vea por primera vez.
Pero yo creo que de esos programas está como está en los sábados por la noche el peliculón en Antena 3. Que vemos que cuando dan un taquillazo sube un 25 y luego cuando dan una película que ha pasado muchas veces a lo mejor te baja un 13 o un 14. Entonces yo creo que será un programa de sub y baja.
Es que ahí no creo que haya mucha fidelización. Al final, si te gusta la película la ves y si no, pues no la ves, desgraciadamente. Claro.
Pasemos página. El próximo 31 de marzo la BBC ha organizado un cumpleaños del Festival de Eurovisión por todo lo alto. Han invitado a todos los países participantes a una gala que por parte española tendrá a Rosa como invitada de honor. Coincide el 31 de marzo con la jornada del Martes Santo y en Televisión Española en principio han decidido no emitir en directo esta gala y guardarla para mejor ocasión. Guardarla seguramente para calentar motores de cara a mayo, de cara a la emisión del festival. ¿Qué os parece esta medida? ¿Se debería emitir la gala en riguroso directo como queremos los eurofans? ¿O está bien que se la guarden en el cajón?
Yo no es que sea eurofan, pero ya que se hace una celebración de tanto tiempo de Eurovisión, pues creo que qué más que ponerla en directo, ¿no? Porque si hace la BBC hace este gran espectáculo, pues será para emitirlo en directo, no para dentro de a ver cuánto tiempo decide sacar la televisión española.
Además que hay que tener en cuenta que quien quiere ver esa gala la va a ver antes por internet, porque seguramente esté colgada en las webs de la BBC y de las demás televisiones que están dentro de Eurovisión.
Sí, ahí hago hincapié en lo que ha dicho Manu, creo que has dado en el clavo, pero personalmente yo no le veo tampoco nada de malo que se haga en diferido, porque si al final sabes que no va a tener casi repercusión...
Bueno, sí, eso, ¿quién ya nos dice que bueno, no va a tener repercusión? Hombre, si se la guardan no una semana, sino un mes o dos meses, evidentemente perderá el efecto.
Claro, pero bueno, por algo será, por algo se la guardan.
Claro, habrá que ver los estudios o los estudios de audiencia que ha hecho Televisión Española para ver que no está bien emitirla o que no tendrá el éxito que ellos auguran por ser Martes Santo. Eso tendrá que ver algo, ¿no? A ver...
Pero es que Televisión Española, por su condición de pública, no debería estar tan pegada a la audiencia. Es que es eso. Si se crea una gala aniversario sobre algo que además organiza un compañero tuyo, porque la BBC también es pública, sobre algo que lleva 60 años, qué menos que colaborar con ellos dándolo en directo. Porque si no, lo que vas a hacer es que la gente no sepa de ello.
Claro, es que luego cuando veas las noticias de Antena 3, por ejemplo, al día siguiente digan Rosa López lo hace espectacularmente bien en el festival. ¿Y qué pasa? Que luego dentro de tres meses te la van a poner en Televisión Española. Pues si ya sabes cómo la ha hecho Rosa López y cómo la han hecho los demás participantes, no veo emoción.
Sí, no, bueno, pues tenéis razón, me habéis convencido.
¿Y eso de que va a participar Australia? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se come? Porque Australia, Europa... Las antípodas, ¿cómo? ¿Y el horario? Porque si gana Australia, ¿qué va a ocurrir? ¿A qué hora se va a retransmitir la gala?
Yo veo chanchullo por alguna parte, no sé, algo tiene que haber por ahí en medio porque, o sea, estamos en Europa, participan los países europeos, no veo la pinta que tiene ahí Australia, no sé por qué, algo habrá por ahí.
Hombre, todos los años cuando hacen Eurovisión siempre hablan de que Eurovisión se ve fuera de Europa, que si Australia, que si Estados Unidos, que si tiene mucha audiencia. Entonces yo creo, ya el año pasado participó como invitada, sin tener que, eso he leído, sin tener posibilidad de ganar. Pero este año ya la han puesto, por insistencia de los australianos, a participar y tienen una condición de que si ganan, pueden participar también el año que viene.
Pero a nivel mundial, que ha dicho que tiene mucha repercusión aparte de Europa, sí. ¿Por qué solo Australia? Es que algo tiene que haber ahí, porque si no también hubieran cogido, no sé, a México o a otro país cualquiera.
No habrán
es que,
presentado
por
candidatura.
Por ejemplo, en el año 1974, cuando ganó la canción de ABBA, de Waterloo, aquel año tuvo muchísima repercusión esa canción allí, en Australia. Entonces esa puede ser una de las causas.
Luego, lo que decías del horario, yo creo que siempre se va a respetar el horario de Europa Central, porque vemos cómo diferentes acontecimientos, siempre sea donde sea, pese a que pueda salir mal, como es el caso de la Fórmula 1, siempre se hace para que sea la hora que interesa en Europa Central.
El último Mundial, en Brasil, siempre se intentaba que fuese, o los partidos importantes de España, siempre se intentaba que fuese a las 9. Entonces, sí. Claro, sabe que Europa tiene mucho tirón.
Aún así pudiendo perjudicar a lo que es el espectáculo en sí. Entonces yo creo, de hecho en Eurovisión ya se ha hecho, cuando se ha celebrado en los países del este, en Bielorrusia, en Ucrania creo que también se celebró hace poco, ayer era la 1 de la mañana a lo mejor cuando empezaba y la gala seguía hasta las 4 o las 5 para que los espectadores de Europa Central pudieran verlo bien. Es eso.
Además está sujeta a una serie de condiciones, porque si quiere participar el año pasado, el año que viene, tiene que ganar el festival. Pero si lo hiciese, el festival no se celebraría allí, aunque sí que está obligada a financiarlo.
Muy, muy complicado, ¿eh? O sea, esas condiciones me parecen un tanto exigentes.
Sí, además su voto creo que puede valer incluso menos que el de los resto de países también.
Después de lo que ha dicho José, que si ganan no van a su país, claro. Aunque lo tienen que,
financiar.
Es que no veo sentido de su participación en un concurso europeo.
Visto así, yo desconocía ese dato que acabas de aportar, pero claro, visto así, lo veo un invitado especial, pero vamos,
sí,
de lejos.
Por el 60 aniversario, hacerlo
claro,
especial.
Claro, ahí, que participe en una fiesta de 60 aniversario que organiza la BBC por ser el país que más audiencia tiene aparte de Europa, pero meterlo en el festival de por sí y luego ponerle condiciones de que si gana no lo pueden celebrar, claro, me parece un poco excesivo.
Además, que pasa directamente a la final, cuando hay países dentro de Eurovisión que tienen que hacer las semifinales y todo eso. Es muy... Al final va a ser verdad lo que dices del chanchullo, porque con esas condiciones...
Yo creo que es un poco todo marketing, porque también he leído que la cadena pública australiana lleva 30 años retransmitiendo el festival, o sea que allí también hay mucha tradición.
Hay mucho tirón por lo que se ve.
Sí, sí, sí.
Vamos a terminar esta edición de fin de semana hablando del canal Teledeporte, que corrió un serio riesgo de ser cerrado el 31 de diciembre pasado. Sus contenidos de esta manera pasaban bien a la web de rtv.es o bien a la 2. ¿Qué sucedió? Sucedió que nombraron director de Televisión Española a José Ramón Díez, que es un peso pesado dentro del deporte español y de las retransmisiones del deporte español. José Ramón Díez en su currículum tiene un montón de Juegos Olímpicos como responsable general de las retransmisiones. Yo ya imaginaba, en cuanto nombraron a José Ramón Díez director de la casa, que el canal Teledeporte podía respirar tranquilo. Y así ha sido, así ha sido. No solo no ha cerrado, sino que estamos viendo que está siendo potenciado. Que, por ejemplo, acabamos de conocer que el Giro de Italia se va a transmitir por este canal. ¿Cómo valoráis esta adquisición?
A mí me parece perfecto. O sea, yo soy un consumidor habitual de Teledeporte. O sea, veo tenis, veo hockey, veo fútbol sala los sábados que lo suelen dar. Me parece perfecto que la Lotería de Apuestas del Estado se aporte cada año 15 millones de euros para poder subsistir Teledeporte, porque yo creo que... Y además, para los deportes minoritarios que transmite Teledeporte, sería un absoluto fracaso. Porque últimamente están... Ayer, por ejemplo, vi esquí alpino y no lo he visto en ninguna otra televisión. Entonces, sería absoluto fracaso para todos los deportes.
Yo estoy de acuerdo ahí con Ricarte, pero sí es cierto que Teledeporte, al igual que Televisión Española, debería abandonar siempre los deportes mayoritarios como es el fútbol, que tiene tanto tirón que las privadas pueden llegar a comprar esos derechos, y primar los deportes minoritarios, porque hemos visto muchas veces cómo se menosprecia algunas retransmisiones de esos deportes en pro del fútbol, en pro de algunos programas que no son, incluso no son en directo, todo por retransmitir estos.
Sí, yo creo que a todos los amantes del deporte en general la noticia ha sido fantástica. Yo, por ejemplo, suelo ver el fútbol sala o el baloncesto y es súper interesante. También el balonmano, el despliegue que hizo Televisión Española, me pareció fantástico en el pasado mundial.
Ahí sí que tengo que resaltar lo de José, lo del último mundial de balonmano, que yo me gusta mucho el balonmano y vi todos los partidos de Qatar, de Francia y de España, que era imposible ver.
Y el deporte femenino, que es imposible de ver en otro lugar. Y parece mentira, pero estuvo muy cerca la amenaza. Yo que me preocupé durante el pasado verano de llamar a miembros de la cúpula directiva, porque yo tenía muchísimo miedo. Ya hablaremos en otra audición porque nos quedan apenas un par de minutos para acabar. Tenía mucho miedo por la parte que le tocaba a la 2. Imaginaros que hubiera sido si hubieran desplazado ahí todas las retransmisiones.
Yo llegué a leer en medios especializados en televisión que Teledeporte, o sea, ya estaba finiquitada, no había ninguna posibilidad de que eso se volviese a rearmar y de repente, de una semana a otra salió Lotería Apuesta del Estado, rescata a Teledeporte.
Fue una grata sorpresa para todos los seguidores de Teledeporte.
Sí. Haber dejado que Teledeporte se hundiese hubiese sido un grandísimo fracaso.
Con esa frase lapidaria de José Antonio lo dejamos. Y muchísimas gracias también a Manuel Ricarte y a Manu Martín Albo por ser tan sabios de la televisión y por compartirlo con nuestros oyentes.
Gracias. Muchas a ti gracias. Por invitarnos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.